Africanía. Los veranos de Africanía. En Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Onda Merlín, Onda Verde, Radio Almenara, Tastas, Radio Santa María, Radio Fuga, Aldea Radio, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Onda Toledo y la Unión de Radios Comunitarias de Madrid. Africanía, toda la música de África. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Música de África refrescante para los calores del estío. Pues veis ya por dónde van los tiros en estos veranos de Africanía. El mundo del jazz en África. Las grandes figuras como la gran dama de África, Miriam Makeba. Diferentes caras de un mismo jazz.
Let's go. Back of the moon, boys, back of the moon, boys. Don't you mean and don't forget the back of the moon. The end of the day, boys, up with the papers. Standing at the back of the moon.
Oh, the moon shines bright on the Holton town. Every night it is a jubilee. The time is right when the sun's gone down. The back of the moon is where the men feel.
Dos grandes amigas, dos mujeres que se disputan de manera amistosa el título de las grandes damas de África. La gran dama de África, y ella es Dorothy Masuka.
Oh,
que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Brothers and sisters, today we say goodbye to Africa's Queen of Soul, Miriam Makeba. Good luck, Miriam, and please do come back to us soon.
Goodbye, mother. Goodbye, father. And to you, my little baby. Goodbye. Until we meet again. Farewell, dear friend.
Más en los veranos de Africanía os volvemos a presentar el mismo juego de las dos grandes damas de África, Miriam Makeba. Con Miriam dice adiós a África en uno de sus viajes hacia América, pues se despedía de todos en el continente. Y por otro lado volvemos con Dorothy Masuka y Cilly Cathy.
She says something.
Estamos escuchando la música de uno de los grandes pianistas del continente africano, Abdullah Ibrahim, también conocido anteriormente como Dollar Brand, como empezó, digamos, su carrera, su trayectoria musical con el Dollar Brand Trio. A partir de allí, pues les escuchó a El Duque y, bueno, pues despegó una trayectoria musical que le ha llevado por todos los continentes y le ha llevado a ser uno de los músicos africanos más reconocidos. Sus flirteos con la música occidental, con la música derivada de músicas africanas como el jazz, pues le llevaron a hacer este African Suite que hemos escuchado ahora. Y lo que estamos escuchando ahora es la banda sonora de una película de Claire Denis que se titula No Fear, No Die.
Thank you.
África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Continuamos dentro de Africanía, llegamos a la otra cara de África, desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur, con Antonio Molina. Antonio, entramos ya en estos veranos de Africanía y vamos a hablar sobre uno de los grandes personajes de África, de la cultura. El pasado sábado 9 de junio falleció a los 84 años en su casa de Yoff, de Senegal, uno de los padres del cine africano. Estamos hablando de Ousmane Sembene. Su asistente, Clarence Delgado, informaba que en estos últimos tiempos el cineasta estaba enfermo, algo que, bueno, sabíamos. De hecho, las últimas películas, la última película no se desplazó para presentarla, su sonrisa se esfumaba con las últimas miradas picaronas de sus ojos. Estaba apagándose y, bueno, pues veíamos que ya le quedaba poco aceite a esa lámpara de los ojos con las que nos ha iluminado durante tanto tiempo. Un soplo de vida, pues, se la apagó, como decíamos, el sábado 9 de junio. Antonio, dinos un poco quién fue, quién era, quién ha sido uno de los grandes hombres de la cultura africana, Ousmane Sembene.
Hombre, yo querría subrayar que ha muerto a los 64 años, a la misma edad también que ha muerto hace unos meses, el padre de la historia africana, por lo menos el padre de la historia moderna, ¿no? Kiserbo. Entonces, pues nos gustaría, en fin, ponerlos también a los dos, podemos ir al mismo podio, porque los dos han sido, cada uno en su, diría que Kiserbo ha sido el padre de la historia, la gran historia con H, y este ha sido el padre de muchas pequeñas historias, pero que a veces nos cuentan más la historia del pueblo africano que las grandes perspectivas históricas de nuestro amigo Kiserbo. Pues, Ousmane Sembene nace en Singishor,
la casa Mans.
Sí, en 1923, y su padre, pues desde niño, lo confía a un tío paterno que era maestro de escuela primaria, cosa muy frecuente en África. A los 13 años, en plena era colonial, el alumno Sembene tiene el atrevimiento de dar una bofetada al director del liceo, que era natural de la isla de Córcega, porque el buen corso pretendía obligarlo a aprender el dialecto corso, además del francés, que era el programa normal que tenían que aprender en el colegio. Entonces, claro, el que un alumno africano le diera una bofetada en el año 37 al maestro, pues eso fue, menos mal que no lo condenaron a muerte, porque, en fin, de todas formas lo expulsaron del liceo y después se encuentra en la calle. Entonces, pues el muchacho se agarra al primer trabajo que surge, se hace pescador, luego trabaja como aprendiz en un taller de mecánico, más tarde aprende el oficio de albañil, en fin, total, va buscando fortuna y va probando un poco de todo. Y al final, pues se da cuenta que lo más fácil era, en aquel momento, enrolarse en las tropas coloniales francesas. De manera que va a formar parte de uno de aquellos famosos batallones que le llamaban los tiradores senegaleses. Aunque todo no era este senegalés, había muchos malienses, había muchos burkinabés también, pero en fin, el título era
un cuerpo colonial, digamos.
Era los tiradores senegaleses, era le tirailleur senegalés, como dicen los franceses, era famoso. Ya corría el año 42, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando el general de Gaulle crea las Fuerzas Armadas de la Francia Libre en el África colonial. Entonces Francia estaba ocupada por los nazis y estaba Petén en el gobierno allá en el sur de Francia, en la parte que no estaba ocupada, en fin. Y entonces el general de Gaulle pues se hace el levantamiento en África y justamente con todas esas tropas coloniales con las que empieza a conquistar o a reconquistar cuando viene ya el desembarco en Normandía, etcétera. Sembene pues va destinado una vez al Níger, luego de ahí al Chad, luego vuelve a África del Norte y termina la guerra en Alemania con las tropas francesas de ocupación. La desmovilización le llegó en 1947. Regresa a su Senegal natal y se emplea pues en los ferrocarriles y participa ese mismo año de la primera huelga organizada por los ferroviarios en África Occidental francesa. Cuando digo los ferrocarriles, era el ferrocarril que iba de Dakar hasta Bamako. Un ferrocarril también famoso Kapuscinski, que tiene una descripción extraordinaria sobre los viajes en ese ferrocarril que duraba por lo menos 36 horas.
¿Alguna vez hemos hablado de esas vías hacia el África profunda en que, sí, sí, que se convirtieron los grandes líneas de ferrocarriles?
No, y además que yo tengo tiempo, tengo un proyecto lejano de a lo mejor hablar un día de todos esos trenes y hacer una serie de reportajes.
Además, no solamente eran muy largas las vías, sino que eran eternos normalmente los trenes.
Claro, los viajes, bueno, y además
los viajes.
Había una quinta clase y cuando ve la fotografía, los que iban por encima de los vagones, los techos de los vagones, en fin, una cosa extraordinaria, ¿no? En fin, no duró mucho tampoco esa experiencia, pero en fin, por lo menos en 1960 le sirvió para el tema de una de sus primeras novelas, Le Bout de Bois du Bondier, o sea, Los Trozos de Leña de Dios. Y hablaba pues, justamente de aquellos trenes que andaban a leña, se paraban en medio de la selva, mandaban a la gente a cortar leña para seguir el viaje, ¿no? Entonces, pues es una cosa, no digo interesante, pero muy, muy curiosa. En 1948, Sembene ya tiene 25 años y, por otro lado, muy poca instrucción, porque haciendo la guerra no se aprende muchas cosas. A pesar de lo único que se aprende a matar, decide partir para Francia y se embarca como polizón en un navío y consigue desembarcar en Marsella. Entonces allí estudia un poco, se inscribe en el Partido Comunista Francés y es militante en la Confederación General de Trabajadores, la CGT. La guerra de Indochina preocupaba entonces a Francia, pero junto con sus colegas en Bene participa en el bloqueo del puerto de Marsella para impedir el embarque de armas destinadas al Vietnam. Fue elegido responsable sindical y, precisamente cumpliendo las obligaciones de este cargo, pues sube a París y allí, con motivo del primer congreso de los escritores y artistas negros, pues conoce varios artistas y escritores africanos, se entusiasma por algunos y otros pues les decepcionaron porque se dio cuenta que eran vividores.
Antonio, has mencionado un aspecto de Sembene, de Ousmane Sembene, que quizás es desconocido, que es la faceta de escritor.
Pues sí, sin embargo empieza por ahí, lo que pasa que el cine le dio más fama, pero Ousmane Sembene, como digo, autodidacta, no frecuentó ninguna universidad, pues de momento le entran ganas de ponerse a escribir y escoger la novela. Iba contando pues sus experiencias y va comunicando al mismo tiempo sus mensajes. Solamente daré los títulos de sus obras ordenadas cronológicamente, porque además la mayor parte de ellas no están traducidas en español. En 1956 publica Le Docker Noir, o sea, El Estibador Negro, y ahí cuenta un poco probablemente sus experiencias, sobre todo del puerto de Marsella. En el 57 escribe O.P.I. Mon Pope, Mon Pope, Peuple, que sí, oh país, mi hermoso pueblo, un poco lleno de sentimiento también, de nostalgia. Luego en el 62 edita Voltaïque, o sea, Voltaico, es el nombre colonial de Burkina Faso. En el 64 ve la luz un libro que hace referencia al viento del desierto, L'Harmattan.
También es una editorial famosa.
Sí, ahora hace ya años que hay una editorial francesa que se llama L'Harmattan. En 1965 escribe Le Mandat, o sea, el giro postal, que mandan los inmigrantes a sus familias y en fin hace toda la historia de cómo la gente vive y la esperanza del dinero que va a llegar y luego cómo lo emplean. En 1973 publica Shala, donde ya Sembene denuncia a la nueva burguesía senegalesa que imita todos los defectos de los blancos. Y en 1987 entonces escribe tres novelas. Le Dernier de l'Empire, o sea, el último del imperio, y luego dos que tienen nombre africano, Niwan y Tawo.
Esto es por lo que respecta a su faceta de escritor, si bien, como ya indicábamos, la parte que más le ha reportado, su faceta que más le ha reportado como artista es la de cineasta.
Pues sí, porque además podemos decir que la base de escritor es la base de casi todos los guiones de sus películas. O sea, que al fin y al cabo lo que ha hecho ha sido llevar a la imagen y
lo que él había diseñado, sí, primero como había creado primero como novela.
Y claro, ¿por qué eso? Pues porque Ousmane comienza a interesarse por el cine, porque ve en el cine una forma de informar y de formar al gran público. Él decía que producir filmes comprometidos políticamente pero que al mismo tiempo sean populares, que susciten los debates y las polémicas en el pueblo, porque eres consciente del grave problema del analfabetismo generalizado entre los adultos, y más aún en su tiempo. Y entonces pues, se percata que los libros tienen poca influencia en África. Primero, porque hay poca gente que sepa leer, y luego los que saben leer no tienen el dinero para comprar los libros. Y es por lo que tantas veces hemos dicho que la radio es muy importante, porque se escucha por las ondas y en cualquier parte se puede tener acceso a ella. Y lo mismo pasa con las películas, que aunque haya un poco más de diferencia porque hay que pagar la entrada del cine, pero siempre es una cosa bastante popular, ¿no? esos cines de verano que ahí son de verano y de invierno, que es un poco menos que un corral. Y él decía que el cine, de hecho, debía convertirse para el pueblo africano en la escuela nocturna.
Hemos hablado, Antonio, de su pasado en el Partido Comunista, y desde luego él contemplaba el arte de una forma absoluta, bueno, marxista, en cuanto que el arte tenía que ser capaz de cambiar las formas, tenía que ser capaz de educar e informar. Así que hace que algo que es difícil, a los 36 años decide inventarse de nuevo, ¿no?
Pues sí, porque claro, al darse cuenta de esto, pues se da cuenta que de todas formas para ser cineasta, para ser director de cine, hay que aprender la profesión. Es un oficio que es muy difícil asumir así de manera autodidacta como él había hecho para sus novelas. Entonces pues pretende matricularse en una escuela de cine. Sube de nuevo a París y en París pues se le cierran todas las puertas. Como no encuentra ningún apoyo por parte de los intelectuales comprometidos de las izquierdas francesas, pues desilusionado, pues se dirige a Moscú, donde aprende a manejar una cámara en el estudio Gorky, con unos maestros de renombre como son Marcos Doskoi y Sergei Gerasimov. A los 40 años realiza así su primer cortometraje. Senbene siempre va a los ambientes de los barrios populares, conoce a todo el mundo, saluda a la gente, habla de la cultura africana tradicional a los niños que salen de la escuela en ese momento, organiza las proyecciones junto con los prisioneros en las cárceles. En fin, es un hombre verdaderamente comprometido con el pueblo. Y entonces pues se estrena con un cortometraje que se llama Boron Sarret. Sarret es la... como si fuera una cartilla, ¿no? O sea, entonces, la historia la pinta además con muy humor la jornada de un mozo de fletes que transporta por un lado para otro, lo mismo transporta gente que transporta bultos, los equipajes, las mercancías. Y este mismo año dirige el documental El Imperio Songhai, que es justamente un documental histórico, porque el Imperio Songhai floreció en el siglo XVI, en parte del territorio ocupado hoy por el Malí, Níger y Burkina Faso.
En 1964 se le empieza a reconocer, ¿no?
Sí, porque realiza un segundo cortometraje que se llama Niayi, y en este cuenta la historia del jefe de una aldea que tiene un hijo con la hija del griego. El griego es el bardo, el trovador local. Y este corto fue premiado al año siguiente en el Festival de Locarno, en Italia. Y además pues también trata con una cierta ironía, en fin, el abuso del jefe, de la autoridad, pero claro, por otro lado, el haberse complicado con la hija del griego, pues eso le lleva que el griego es como el pregonero, que luego pues tiene más poder sobre el jefe, porque lo chantajea también con esta historia de que sea el padre de su nieta. Y va adelante, en el 1966, se atreve con su primer mediometraje, que se llama La Noire D, que sea La Negra D, con puntos suspensivos, porque es la vida de una muchacha senegalesa, que sus patrones blancos, pues con un gesto de, digamos, de bondad quizás, se la llevan a Francia como sirvienta. Pero claro, en aquellos años había muchos menos africanos en Francia, y aquí en España pues prácticamente no se veían. La joven no consigue soportar las humillaciones, el paternalismo, la discriminación, el exilio en Europa, donde está completamente sola y perdida, y entonces pues acaba suicidándose, prefiere la muerte a esa especie de esclavitud. Esta película recibió el Tanite de Oro en la Jornada Cinematográfica de Cartago en Túnez, y luego el premio al mejor realizador africano en el Festival Mundial de las Artes Negras, que se celebró en Dakar ese mismo año.
Antonio, pues vamos a dedicar parte de estos veranos de africanía a repasar la figura de Ousmane Sembene. Nos vamos a quedar aquí, continuaremos hablando de su faceta de cineasta, pero no solo eso, sino que también vamos a ver algunas de sus películas. La última yo creo que ha sido pues impactante para todo el público, también para el occidente, Mulade, tratando el tema de la ablación genital femenina, siguiendo en esa misma línea que tú has marcado de un cine formativo, un cine artístico, pero a la vez un cine que tendría a informar, que tendría a involucrarse en la sociedad.
Un cine muy comprometido, y eso desde luego es todo el mérito de Sembene, que hasta la última hora pues ha sido un hombre que ha sabido llevar el mensaje, al mismo tiempo atacar las tradiciones en su aspecto, podemos decir, cruel, porque ha sido, quizás no solamente él, ha habido también otra película sobre los mismos temas que se hizo también en Wende, que se hizo en Burkina Faso. O sea que se ve como hay cineastas que vibran ante ciertas injusticias, ciertos temas como esto de las mutilaciones genitales femeninas, y van ayudándose a los gobiernos para que lo que sale por un lado como ley sea al mismo tiempo penetre en el pueblo también como cambio de mentalidad.
Más algo que a mí me ha parecido siempre bastante indicativo de estos cines es que vosotros, los que conocéis África, los que habéis vivido mucho tiempo en África, aquellos que queremos, empezamos a amar África, intentamos comprender África y no tenemos la suerte de vivir tanto tiempo como vosotros habéis vivido en África, muchas veces hacéis referencias a películas de Ousmane Sembene y de otros grandes cineastas africanos como una forma rápida, porque verdaderamente reflejan,
claro,
la realidad de su sociedad.
Y luego el pueblo, cuando lo ve en el cine, pues un poco como aquí cuando ven una cosa en la televisión, parece que ya hace más impacto, ¿no? Y lo que decíamos antes, la imagen junto con la palabra pues tiene la mayor eficacia.
Pues seguiremos refrescándonos en el cine de Ousmane Sembene. Continuamos en Africanía.
Escucha Africanía.
Yeah.
vamos llegando al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana convertimos africanía y en estos rigores del estío buscamos el refresco de la música africana en los veranos de africanía. Hemos estado escuchando al gambiano Momodou Miki Ndoye con su orquesta de músicos nórdicos. Y para acabar vamos a buscar el jazz que se hace en España, el buen afro jazz, el jazz africano, en este caso de la mano del bajo de Apolo Bass. Africanía desean agradecer a los equipos de cooperación al desarrollo de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid su apoyo. Asimismo, agradecerles a todos ustedes el que hayan permanecido junto a nosotros a lo largo de toda esta hora paseando por las cálidas costas de África. The most important thing about learning any dance. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Los veranos de Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.